COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya tenemos previsiones meteorológicas fiables para Semana Santa. Eso sí, previsiones condicionadas por la borrasca Olivier, que mañana comenzará a notarse en la provincia con lluvia débil y con barro en algunas zonas. Enseguida te cuento la previsión para mañana viernes, pero te adelanto que el sábado, por ejemplo, las lluvias podrían ser más intensas y generalizadas en toda la provincia. En cuanto a cómo empezará la Semana Santa y qué se espera para el Domingo de Ramos, esto es lo que nos avanza aquí en esta casa, en COPE Málaga, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.
Por un lado, hay una inestabilidad en niveles medios altos, aire frío en altura, que hablando de primavera con estas condiciones, pues hace presagiar que se puedan producir precipitaciones, chubascos, especialmente por la tarde, sin descartar los por la mañana en el interior. Pero también podrían llegar durante la tarde a la costa.
Las lluvias que podrían caer en la costa no abarcarían a todo el litoral. En todo caso, se presenta una situación de incertidumbre por este motivo.
Estos son esos chubascos irregulares, tanto en distribución espacial como temporal, que no se pueden descartar en la costa, ¿no? Tampoco es que vayan a ser lluvia muy intensa, pero bueno, esos típicos aguaceros de inestabilidad de primavera.
Ya para el lunes santo aparecerá en el horizonte una nueva borrasca.
Que en principio, no se descarta totalmente de algún posible chubasco disperso y ocasional, pero hay menos inestabilidad que el domingo. Esto visto a día de hoy, esto luego hay que irlo concretando día a día, porque la incertidumbre es enorme. Pero el lunes, en principio, en la costa, desde luego, habría la probabilidad de chubasco sería ahora mismo baja.
Y durante la jornada del Martes Santo, esa borrasca podría dejarnos más inestabilidad.
Por la tarde, especialmente, pues en el interior se van a producir chubascos. Y podrían llegar también, probablemente, a puntos de la costa. Pero es también una situación de esta primaveral de inestabilidad, que no es una situación de paso de frentes ni que vaya a estar lloviendo todo el día, pero el riesgo de que haya chubascos está ahí.
Bueno, pues a día de hoy ya sabemos que miércoles y jueves santos serán días sin probabilidad de precipitaciones, pero de todas formas ya sabéis que el tiempo cambia de un día para otro de una forma tremenda. En fin, esta es la noticia sin duda alguna de hoy y probablemente de las próximas jornadas hasta que llegue el Domingo de Ramos, la noticia de este jueves día 10 de abril. Yo soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, te vamos a hablar de un tema de salud que tiene que ver con el intrusismo en la medicina estética y sus consecuencias para los que se someten a ese tipo de cirugías. Iremos también a Benalmádena para contarte las novedades del paso para este año, el paso en vivo. Iremos a Riate para contar los detalles de su singular Semana Santa. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con probables chubascos acompañados de depósitos de barro al final del día, sin descartar que vayan acompañados de algunas tormentas. Polvo en suspensión y viento de componente este, flujo moderado en la exarquía y moderado con intervalos fuertes en el resto, disminuyendo por la tarde. De hecho, mañana vamos a seguir con aviso amarillo por viento en ronda hasta las 5 de esta madrugada y por fenómenos costeros en toda la Costa del Sol hasta las 2 de la tarde de mañana viernes. Las temperaturas, pues con poquitos cambios. Mañana la máxima la va a dar Vélez Málaga, 25 grados, 24 alcanzaremos aquí en la capital, 23 en Antequera y Marbella y 21 grados en ronda. En cuanto al tráfico, pues en la DGT ahora mismo no hay nadie que nos pueda informar de cómo está la situación en las carreteras, con lo cual nos quedamos a dos velas. Así que nos vamos al centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos el tráfico habitual, tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, luego la entrada por Blas Infante, también tráfico intenso, y comentar que tenemos trabajo de asfaltado en el cruce de Avenida La Paloma con Sor Teresa Prat. Entonces hay tráfico más intenso de lo habitual. Como siempre, de aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Ya puede
agotados todos los ejemplares.
Hora de COPE, los pregones andaluces de la Semana Santa 2025.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Navarro Hermanos y Credialpes.
Descubre Más Compra. Tu compra completa en un solo lugar. Arroz redondo extra, un kilo la cazuela, 1,25 la unidad. Todo lo que necesitas sin gastar de más. En el Polígono El Viso.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Como cada día a esta hora aproximadamente, hacemos un pequeño recorrido por la provincia. En unos minutos te voy a contar todos los detalles del paso de Benalmádena, que se lleva celebrando desde 1950. Pero antes nos vamos a ir hasta Arriate, una de las localidades en las que tenemos procesiones el Sábado Santo. Esto es Málaga en 103. Arriate, la localidad de Arriate, ofrece una semana de pasión un tanto singular. Singular no solamente por la Semana Santa, sino porque también hay procesiones el Sábado Santo, y eso la hace sin duda alguna ser una Semana Santa atípica con respecto a otras Semanas Santas de la provincia. Pero en fin, vamos a conocer un poquito más a fondo todo esto con el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Oye, ¿cuántas poblaciones, cuántos municipios hay en Málaga que tengan procesiones los sábados, más allá del vuestro? ¿Sabes más o menos?
En Málaga ninguno.
Ninguno, ¿verdad?
En Málaga somos únicos.
Exacto. Esa es la singularidad que tiene. ¿Y desde cuándo tenéis procesiones los sábados santos? Porque esto no suele ser habitual, claro.
Pues no, no es habitual. De hecho, ya os digo, somos la única procesión en toda la provincia de Málaga. Creo recordar que por los años 1989, si no me falla la memoria, se viene pues realizando la procesión de Sábado Santo. Somos únicos por eso y por muchas cosas más, la verdad, dentro de nuestra Semana Santa.
Por ejemplo, ¿cuáles? Porque yo sé, por ejemplo, que tenéis tres días clave en la Semana Santa de Arriate en torno a cuatro titulares que son los que salen a la calle, ¿no?
Exactamente. Nuestra Semana Santa pues comienza el jueves de madrugada. De hecho, no conocemos ninguna procesión que salga a la calle para las 6:30 de la mañana, al alba prácticamente. Sale Padre Jesús Nazareno, digamos de cautivo. Después pues sale por la noche Padre Jesús ya con la cruz a cuesta y acompañado en otro trono con la Virgen de los Dolores, eso a las 10 de la noche. El viernes tenemos también la procesión del Santo Cristo, acompañado también con la Virgen de los Dolores en otro trono, evidentemente, que esto también nos hace peculiar y diferente porque compartimos la misma Virgen. Tenemos una rivalidad sana entre cristinos y jesuitas, pero es verdad que compartimos la misma Virgen. Entonces nos hace hermanos y devotos de la misma Virgen, que bueno, pues con los jesuitas procesiona el Jueves Santo por la noche y con los cristinos pues procesiona el Viernes Santo por la tarde. Y después, pues, como digo, pues el Sábado Santo, que ponemos el broche de oro a nuestra Semana de Pasión, nuestra Semana Santa, y lo hacemos con el Santo Entierro. Pero además, pues, nuestro hábito nazareno también es singular y es único porque tenemos un hábito nazareno diferente a la grandísima mayoría, ahora toda la provincia de Málaga y de Andalucía, diría yo. Nuestros cinturones son bordados sobre un terciopelo, depende de la hermandad, sea morado los jesuitas o negro los cristinos. Y bueno, cada uno de los diseños de esos cinturones pues son diferentes. De hecho, yo tengo uno que no lo tiene nadie, es único. Cada uno de los vecinos y vecinas, o digamos cofrades arriateños, jesuitas o cristinos, pues tienen un cinturón bordado diferente, con un diferente diseño, y de, por supuesto, pues de cada una de las dos hermandades, además de nuestro nazareno de cola, porque arrastramos una cola de unos 2 metros de larga para todos los penitentes de cada una de nuestras estaciones de penitencia.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es esa procesión del Santo Entierro, del Sábado Santo?
Pues bueno, es una procesión muy solemne porque, bueno, solamente procesiona el trono del Santo Entierro, obra de Castillo Lastrucci, tanto las imágenes de la Hermandad de los Cristinos como la Virgen de los Dolores, como el mismo trono, pues es del mismo taller, del mismo imaginero, y bueno, pues muy solemne, poniendo el broche de oro a una Semana Santa que en Arriate pues se vive intensamente durante todo el año, que tiene pues es referencia en toda Andalucía, de hecho está declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía y Singularidad Turística por la provincia de Málaga, y que, bueno, pues con los sones, en este caso, de nuestra banda de cornetas y tambores, Rosario de Arriate, el viernes que también, bueno, y en nuestra Semana Santa, pues toca la banda de música de aquí de Arriate, el maestro Paco Tenorio, al igual que lo hacen muchas partes de Andalucía, ambas bandas, pues también lo hace la banda de música maestro Enrique Galán de Rota, que ya pues viene desde hace más de 25 años, si no me falla la memoria, viniendo a Arriate, poniendo pues marcha fúnebre detrás de el Santo Entierro.
Pues ya sabéis, si os quedáis con ganas de Semana Santa, el Sábado Santo, que no hay procesiones en ningún sitio de la provincia de Málaga, pues ya sabéis que el sitio donde hay que acudir es a Arriate para disfrutar de esa procesión del Santo Entierro, único municipio de la provincia que tiene procesiones en Sábado Santo. Pues, alcalde, gracias por atendernos, Francisco Javier, suerte, que vaya bien esta Semana Santa en Arriate.
Muchísimas gracias, y por supuesto tenéis las puertas de Arriate abiertas no solo para la Semana Santa, sino también para conocer cosas únicas como nuestro entorno, nuestra gastronomía, que seguramente que la vayamos a disfrutar si venís, la disfrutamos juntos y aquí tenéis vuestra casa.
Estupendo, muchas gracias, hasta luego.
Muchísimas gracias siempre.
Y seguimos hablando de temas relacionados con la Semana Santa. Desde el año 1950 se viene celebrando el tradicional paso de Benalmádena. Y hoy queremos ahondar un poquito en las novedades que presenta este año 2025, cuando se cumple precisamente 75 años de ese paso de Benalmádena. Vamos a preguntarle precisamente a la concejala de Festejos y Tradiciones Populares de Benalmádena, Yolanda Peña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, número redondo, 75 aniversario, y no sé si por ese número redondo y por esa celebración tan especial, ¿hay muchas novedades este año en el paso de Benalmádena?
Pues mira, eso esperamos. La verdad que estamos todos ansiosos de que llegue el Jueves Santo para que salga a rodar todo bien. Es el 75 aniversario fundacional, ¿vale? Entonces es una tradición que data de tantos años de atrás, que es el pueblo el que realmente participa, porque son todos actores voluntarios de Benalmádena Pueblo, y la verdad que bueno, pues este año, aparte de que ha habido algunas modificaciones también en los textos, pues tenemos en el decorado cositas nuevas y novedosas que va a usar también mucho, la verdad.
¿Cuál es el espacio en el que habitualmente se representa el paso de Benalmádena?
Pues el paso se está representando actualmente en el Parque Rústico de Retamar, en Benalmádena Pueblo, ¿vale? Es un parque rústico muy, muy auténtico, donde tenemos ya consolidado varios templos y luego se decoran para la realización del paso. Y la verdad que se caracteriza de una forma, vamos, es que no tendría palabras para describirlo, tendrías que venir a verlo para quedar maravillados, como todos los visitantes que nos visitan año tras año repiten. Y disfrutan de la actuación del paso, la verdad.
Ajá, está claro. Me decías que participa prácticamente gente de Benalmádena, más o menos cuántos actores, actrices,
pues mira,
amateurs.
Pues mira, entre 120 y 140 personas actúan en el paso. Todos los personajes son voluntarios, son personas de Benalmádena Pueblo, como ya te digo, que empezaron siendo muy chiquititos, porque empezaron siendo niños cuando actuaban. Y han ido creciendo y se casaron, llevaron a sus parejas, sus hijos, sus nietos, y tiene varias generaciones actuando en directo en estos dos días espectaculares y que además disfrutan muchísimo porque como lo empezaron ellos, es una tradición del pueblo y para ellos es que es muy importante. Es verdad que Benalmádena el jueves y viernes santo lo viven de una manera aparte de todas las salidas procesionales que hay por las tardes, pero las mañanas que es del jueves y del viernes santo, el paso es su pasión. Por así, que nunca mejor dicho.
Exactamente. Por cierto, para ver el espectáculo del paso de Benalmádena, ¿es entrada gratuita, tengo entendido?
Pues sí, es entrada totalmente gratuita. Empezaremos a las 11 de la mañana, tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo. Hay avituallamiento para todo el mundo porque se ponen gradas adicionales, con lo cual siempre hemos tenido unos 3.000, 4.000 visitantes en la representación. Se puede ver desde cualquier parte porque es verdad que el ángulo de visión es muy bueno en cualquiera de los sitios que te puedas poner. Es totalmente gratuito, como te he dicho. Después hay una barra popular allí, con lo cual el que se quiera quedar a comer, pues se puede quedar a comer perfectamente. Y sobre todo disfrutar del valor que en escena que ponen nuestro pueblo en esos días y cómo se vive la representación del paso, que es espectacular. Yo ya te digo, yo sé que me lo vas a decir, pero yo lo digo, invito a todo el mundo a que venga a verlo porque va a quedar maravillado.
Está claro. Oye, ¿y la concejala se reserva algún papel o la concejala va solamente a mirar?
Yo voy a... No actúo. Me han pedido en varias ocasiones que actúe, pero prefiero verlo desde otro lado, porque hay muchas cosas que supervisar, aunque ya es verdad que está todo muy controlado, pero a mí me gusta ver el paso desde fuera. Ajá. Y darle ese día a ellos que lo viven muy intensamente.
Está claro. Es una representación.
Sí. Perdona, tengo compañeros concejales que actúan, llevan muchos años actuando también, ¿eh?
Ajá. Es una representación, decía, de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección también sí. Se representa, sí, ¿no?
Sí, o sea, también se representa. Uh-huh. Es todo. Todo el paso de Jesucristo todo, se representa íntegro. Además, ya te digo, se lleva muy bien porque hay bailes, hay animales, es muy auténtico, es muy auténtico, de verdad.
¿Cuánta gente más o menos puede entrar en el espacio reservado para el público?
Pues ya te digo, unos 3 o 4.000 personas sin problema. Son los visitantes que suelen, entre los que se acomodan sentados, como los que se lo ven de pie. Porque luego, como es un espacio abierto, estamos en plena naturaleza, en el Parque Rústico de Retamar, hay personas que a lo mejor van y ven la obra entera. Otros van con la familia y van las primeras 2 horas o luego 1 hora, se bajan a tomarse algo y después vuelven a pasarse. Es como es tan tan dinámico todo y tan abierto, da mucho juego, la verdad que sí, se disfruta mucho esa mañana.
Está claro. Pues ya sabéis, jueves y viernes santo, 11 de la mañana, ahí en ese parque rústico El Retamar de Benalmádena, se representa el paso de Benalmádena, que llega este año a su 75 aniversario, así que un buen motivo, uno más, para disfrutar de este paso. Pues, concejala, gracias por atendernos, Yolanda, suerte, que vaya todo bien.
A vosotros, y estáis invitados, ya sabéis.
Muchas gracias, hasta luego.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si me permites, ahora vamos a hablar un poquito de salud, que tiene que ver con la estética, con la medicina estética. Y además vamos a centrarnos en un pequeño problema que se está suscitando en los últimos años y que vamos a dejar aclarado, pues evidentemente gracias a una empresa que efectivamente se dedica a este tipo de cosas, a la medicina estética y que quiere de alguna manera poner en valor todo lo que tiene que ver con ella. Permíteme que a esta hora de la tarde salude a Javier Romero. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer.
Igualmente. Bueno, Javier Romero, que es precisamente vocal de intrusismo de Medesma. En principio, antes de entrar en materia, ¿qué es Medesma, Javier?
Medesma son las siglas de la Asociación de Medicina Estética de Málaga, que es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a un gran colectivo de médicos que nos dedicamos a la medicina estética y vela por que los tratamientos que se apliquen y porque todos los miembros que forman parte de esta comunidad cumplan unas reglas y unos códigos tanto éticos como de formación y demás.
Me llama la atención de que una entidad como esta, como Medesma, tenga en ti un vocal de exclusivamente relacionado con el intrusismo. Tan complicado es luchar contra eso, y tanto intrusismo hay en la medicina estética hoy día.
Bueno, para que te haga una idea, el 62% de los tratamientos que se realizan hoy por hoy en España en medicina estética están hechos por personal que no es médico. Eso incluye a otros profesionales de la salud, como pueden ser enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, que están viendo que, como es un nicho que está en auge, pues bueno, ellos también intentan llevarse un pedacito. Pero más sangrante aún cuando ya hablamos de personas que no son sanitarias, como por ejemplo esteticistas, peluqueras y gente que, bueno, que picotea un poquito en este negocio tratando de llevarse el dinero de una forma cómoda y sencilla sin pararse a pensar en las consecuencias que luego nos toca reparar a nosotros la mayor parte de las veces.
Hablemos precisamente, si te parece, Javier, de las consecuencias. ¿Cuáles son las más comunes por culpa de ese intrusismo que padecen los pacientes, nunca mejor dicho?
Claro, el paciente es el que paga las consecuencias finales, muchas veces sin tenerlo claro, y otras veces, y esto es un poco lamentable, sabiendo perfectamente qué es lo que está haciendo, porque evidentemente todos conocemos que en la peluquería de abajo o que en el salón de estética de dos calles más allá hay una señora o hay un caballero que viene y que pone botox o pone rellenos o me han puesto los hilos supuestamente sin problema, hasta que luego llegan los problemas y entonces cuando nos los encontramos nosotros, ¿no? Y vienen a decirnos que hay que ver, que me han hecho esto, que me han hecho lo otro. Pero nuestra labor dentro de la asociación es fomentar la información para que la gente sepa perfectamente que eso no se puede hacer. Como decimos en una de las cuñas de publicidad de la asociación, tú no te harías un trasplante de riñón en una peluquería, ¿verdad? Pues lo mismo debe de ser con cualquier actividad que tenga relación con la medicina. Lo que pasa es que la medicina estética tiende a frivolizarse un poco porque, bueno, porque tiene que ver con algo que quizá no es extremadamente necesario, no, supuestamente no necesito quitarme las arrugas o no necesito aumentarme los labios o mejorar mi línea mandibular. Y como no es necesario, pues me lo puede hacer cualquiera. Y eso, ahí es donde está el error.
Claro. ¿Cómo se puede denunciar a un profesional, entre comillas, evidentemente, que está ejerciendo sin título o sin experiencia en medicina estética?
Bueno, esto es muy interesante que lo preguntes porque es justamente lo que nosotros queremos, que la gente denuncie. Pues podemos hacerlo de muchas maneras. La primera y más sencilla es llamando a la Guardia Civil, como cuando ves cualquier delito. Si tú ves que están robando el coche a tu vecino, ¿qué haces? Pues ya coges y levantas el teléfono y llama a la Guardia Civil o llama a la Policía Nacional o a la Policía Local. Se puede también hacer una denuncia llamando al Colegio de Médicos, que lo pondrán, en el caso de la medicina estética, pues se pondrán en contacto con nosotros, conmigo en concretamente, que soy el vocal de intrusismo. Hay muchas maneras de... Y por ejemplo, yo hoy, esta misma mañana, he denunciado ante Instagram a dos páginas que estaban promoviendo el máster de medicina estética para personal que no es médico, porque esa es otra, ¿no? Al amparo de todo esto, pues hay montones de cursillitos, academias, etcétera, que te forman con un máster en medicina estética. Se le olvida una cosa, que para hacer un máster en medicina, sea de lo que sea, lo primero es ser médico y luego hacer el máster. en lo que quieras, en radiología, en radiodiagnóstico, en terapia no invasiva o en cirugía de la mano. Pero primero tiene que ser médico. No se puede hacer un máster en medicina estética, como me dijo una señora hace poco, que su sobrina estaba haciendo un máster en medicina estética, pero que ella no era médico, que ella había estudiado peluquería, pero que ya con el máster en medicina estética estaba perfectamente acreditada para ejercer la medicina, ¿no?
Javier, ¿qué papel juegan las sociedades médicas o los colegios profesionales para poder regular todo este intrusismo?
Claro, pues bueno, estamos pues eso, con la denuncia constante, con las intervenciones médicas. Lo que pasa es que en esto, pues si no hay mucho daño, pues no suele pasar nada. Pero bueno, ahora hace poco hemos tenido la primera sentencia que hemos logrado como asociación, una sentencia ya en firme ante la que no cabe recurso, de una esteticista que junto con su marido enfermero han sido condenados en firme a una pena de cárcel y una multa por ejercer la medicina estética sin estar autorizado. Tiene una condena por intrusismo. Y bueno, ha sido la primera. Tenemos ahora mismo presentado demanda contra otros tres personas que no son sanitarios, bueno, dos que son no son sanitarios y una que es una enfermera que ha tenido serios problemas con pacientes a las que ha producido quemaduras importantes por trabajar con láseres que no son de uso que no sea médico. Y bueno, siempre ocurre cuando hay una desgracia es cuando la gente se anima, ¿no? Se anima a denunciar y a veces ni eso. Estamos teniendo muchas dificultades porque los pacientes vienen y te lo cuentan a ti, pero cuando le dices, bueno, vaya y denuncie, y nosotros seguimos con la denuncia. Y no, es que yo no quiero líos, yo no me quiero comprometer, es que yo la conozco, es que es amiga de mi cuñada. En fin, siempre hay una excusa para no presentar esa denuncia. Y eso es lo que nosotros tratamos de combatir, porque lo importante y lo que tiene que saber la gente es que la persona que hace eso es totalmente consciente de que ella no puede hacer esas cosas, esos tratamientos.
Está claro. Bueno, pues hoy hemos querido entrar un poquito más en este mundillo del intrusismo en la medicina estética, y lo hemos hecho a través de Medesma y charlando con el vocal, precisamente el responsable de intrusismo de esta entidad. Javier Romero, gracias por atendernos, suerte a seguir trabajando. Gracias.
Gracias a vosotros por darnos difusión y permitirnos contar estas cosas. Buenas gracias. Tardes.
I'm walking on sunshine, caminando bajo los rayos de sol, bajo la luz del sol. Es uno de los temas quizá más conocido, si no el más conocido, de una banda estadounidense que se hacían llamar Katrina and the Waves. La cantante de esta banda, la líder de esta banda, es Katrina Leskanich. Y ella nació tal día como hoy del año 1960. Así que hoy hemos querido recordar uno de los temas de esta banda, de Katrina and the Waves. Con ella nos vamos a quedar hasta que lleguen las noticias de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutito para también actualizar la información de Andalucía. Y después volvemos y seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 3 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga. Continuamos hasta las 6 de la tarde juntos y en esta segunda parte del programa y hasta esa hora, pues por ejemplo, tendremos por aquí a nuestro querido amigo Juan Luis Pinto para saber cómo ve la actualidad desde su punto de vista de lo que ha sucedido en Málaga en los últimos 7 días. También tendremos a nuestro especialista en rutas, a Álvaro Peral. Él nos va a llevar hoy a la búsqueda de la araña toro, que dicho de esa manera, lo vemos un bicho enormemente grande o no, pero en fin, él nos sacará de dudas en todo caso. Hablaremos también con un escritor gaditano que acaba de publicar un libro, Fundido a Negro, que es un thriller, una de esas novelas que se hacen llamar de novela negra o de true crime, de verdaderos crímenes, y que se centra en la Alpujarra. De todo esto, como digo, vamos a hablar hasta las 6 de la tarde, pero antes... Antes te quiero contar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga, capital y provincia durante los próximos días. Estamos a punto de llegar a la Semana Santa y te avanzo la oferta cultural y expositiva que los museos y centros de arte de la ciudad va a tener durante la Semana Santa, que también va a incluir acciones especiales. Por ejemplo, el Museo Casa Natal de Picasso ha programado un horario especial de Semana Santa para la visita combinada que incluye el recorrido por el museo y la exposición temporal que tendrá lugar de lunes a sábado a la 1:45 de la tarde. Hablo de Semana Santa. La muestra temporal a la que se puede acceder y ver es Guernica despedazado. En un instante vamos a hablar con su protagonista, con su autor, que es el artista malagueño Julio Anaya Cavandin. Enseguida vamos a hablar con él. El Museo Ruso, la colección del Museo Ruso, ahí se pueden visitar en Semana Santa las exposiciones Más allá de su tiempo, La aventura de un coleccionista, selección de lo mejor de la colección del arte ruso de varios artistas, y también se puede disfrutar de la intervención en el hall de Miles de millones de años de Ángeles Solís, un espacio del Museo Ruso que mantiene sus visitas regulares a las muestras Belleza Furtiva y Más allá del tiempo. En el Centro Pompidou Málaga, en Semana Santa, se van a poder ver varias exposiciones. El Place Ness habita un lugar, la exposición nueva que acaba de inaugurarse hace poco de Vasily Kandinsky, o intervenciones artísticas que se llevan a cabo en el interior del museo y en distintos espacios. El Museo Carmen Thyssen, que durante todos los días de Semana Santa va a poder ofrecer las dos exposiciones temporales. Una de ellas, la recientemente inaugurada Pintura Liberada, joven figuración española de los años 80, y la otra, la de la zona noble, Zurbarán Santas. Por cierto, que este sábado la banda de música de Benamocarra va a ofrecer un concierto de marchas procesionales en el patio del Museo Carmen Thyssen, con acceso gratuito hasta completar aforo. También va a estar abierto el Archivo Municipal. Hablábamos hace unos días con Suso de Marcos. Su exposición, que tiene que ver con la literatura y la escultura, se puede visitar en Semana Santa en el Archivo Municipal, y también se puede disfrutar de la exposición que ofrece en vivo, en directo y de cerca el cartel de la Semana Santa de este año. Y luego recuerda que hay otros espacios expositivos que se pueden visitar también en Semana Santa, como son el Museo Rebello de Toro, que además tiene actividades especiales como una escuela taller para niños estos días de Semana Santa, 14 y 15 de abril ya pasado, y también en los próximos días de Semana Santa también va a ofrecer alguna que otra actividad para niños. Y luego el Museo Jorge Rando, que también va a tener actividad durante esta Semana Santa. Pues ya ves, hay un montón de cosas que se pueden hacer y de todo ello te damos cuenta aquí. Vamos con otras historias. Recordarás que hace una semana hablábamos de la asociación Oigo Visiones, que tenía una propuesta muy particular en el Teatro Cánovas. Bueno, pues vuelve esta misma tarde con otra propuesta a partir de las 8 de la tarde, también similar pero con otro contenido, fuera de fase, sesiones de escucha, en este caso relacionado con el post-rock. Y para hablar de este asunto, nadie mejor que el director de la propia asociación Oigo Visiones, Ricardo López. Buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Gracias a ti por atendernos. ¿Qué diferencia hay entre la sesión que vamos a disfrutar esta tarde-noche y la que tuvimos la semana pasada?
Bueno, pues en formato es muy parecida porque tendremos una sesión de escucha con discografía de Radival por Shock y luego la proyección de un documental. Pero sí es cierto que musical, en lo musical es radicalmente distinta. En este caso nos vamos a los 90, a los primeros 2000, con la escena post-rock.
Ajá, la escena post-rock. ¿Qué tipo de música es la que vamos a poder escuchar esta tarde?
Pues, a ver, esta etiqueta, que bueno, tenemos la mala costumbre de ponerle etiquetas a todos, engloba como muchos estilos. Es relativamente variada y por eso es tan controvertida. Porque hay cosas que son muy pop, muy rock, muy indie rock americano, inglés, cosas que quizás son un poquito más experimentales, ambientales, mucho instrumental. Es muy, muy variado el concepto del post-rock.
Es muy complicado encontrar ese tipo de música experimental, variada, ambiental. La música post-rock suele ser una música un poquito, en fin, más subida de tono, por decirlo de alguna manera, incluso de volumen.
Bueno, no es difícil. Yo creo que como todo es tirar de un hilo de cierto grupo o concepto que te pueda gustar y bueno, pues ya con las plataformas que hay actualmente como Spotify y demás que te van hilando un poco incluso las sesiones o qué artistas son parecidos, yo creo que resulta relativamente fácil llegar a ellos. A la hora de comprarlos pues quizás es un poquillo más complicado, pero vamos, ahora estamos hablando de una escena que tiene ya pues casi 25 años, o no decir más, y bueno, pues se reeditan discos que vuelven a salir, entonces como que todo vuelve, ¿no? Los 90 están otra vez un poco de moda.
Ahí está, claro. Ricardo, ¿con qué talante debemos ir esta tarde a esa escucha, a esa audio escucha?
Bueno, pues yo creo que como en la otra, pues venir con la intención de escuchar. Sí es cierto que quizá la otra tenía un punto mucho más relajado, tranquilo, para estar tumbado, y yo entiendo que quizá esta tarde pues haya momentos en los que el cuerpo te pida pues quizá levantarte y moverte, obviamente tratando de no molestar a los que están a tu lado, pero bueno, que por supuesto está permitido, y sobre todo eso pues es centrarnos en escuchar música y compartirla.
Porque el espacio del Teatro Cánovas donde se hace esto es el espacio en el que está todo el mundo sentado, ¿no? En las butacas.
Sí, bueno, esto es tenemos la primera parte de la escucha en la sala B, muy acomodada con cojines y bueno, acústicamente preparada también para que suene lo mejor posible. Y luego la proyección del documental será en la sala grande, en la sala, pues para disfrutar ya de un sonido adecuado para el documental y verlo en una pantalla grande.
Y en pantalla grande, ¿no? La parte en la que cada uno pueda bailar si le apetece, ¿en la sala B o en la sala
En la sala B.
En la sala B, ¿no?
Hombre, si alguien se quiere levantar viendo un documental, que se levante. Pero vamos, yo entiendo que la propia quizá es la primera parte donde está la música encadenada y bueno, se supone que hay un hilo conductor y que iremos un poquito de menos a más.
¿Vale? Más o menos en el documental que vamos a ver, Ricardo.
Pues mira, el documental es Introspective. Es de un realizador barcelonés que bueno, tiene varias películas en su haber. De hecho, este Introspective, que es de 2007, ganó un premio en un festival de Nueva York a mejor documental musical. Y luego tiene pues una serie de documentales sobre cultura popular, incluso películas de ficción, que bueno, que son también dentro del término podemos poner independiente, pero que han tenido buena respuesta, yo creo.
Ajá. Bueno, pues ya sabéis, esta tarde a las 8 todavía estáis a tiempo. Me imagino que todo el que llegue puede acercarse por ahí sin ningún tipo de problema para disfrutar tanto de la primera como de la segunda parte de este espectáculo, de este espacio o de esta escucha, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, quería ofrecerle, poner a tu disposición cinco invitaciones a disposición. Ajá. Del programa. Para, bueno, pues para ver si alguien más se anima y nos acompaña. Perfecto. y bueno, que venga a disfrutar de esta tarde de rock, por decirlo de alguna forma.
Vale.
Es lo que va a ver,
pues eso es a las 8 de la tarde, 5 invitaciones. Pues si las queréis, lo único que tenéis que hacer es enviar ahora mismo nombre, apellidos, al correo electrónico de la radio, a málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, enviáis el nombre y apellido y nosotros esos nombres que nos vayan llegando, los 5 primeros, pues se los mandaré a Ricardo para que los tengan en cuenta y en taquilla y a las 8 podáis disfrutar de este espectáculo de o esta sesión de escucha fuera de fase. málaga@cope.es, el correo electrónico, los 5 primeros, las 5 primeras personas, pues tendrá la oportunidad de acudir a este encuentro. Ricardo, gracias por atendernos. Suerte, que vaya bien.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Igualmente.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Y yo te estoy cantando.
Te decía antes, en ese recorrido que hacíamos por lugares que esta Semana Santa, que comienza ya la semana que viene, vas a poder disfrutar de alguna manera si tienes tiempo o tienes más tiempo libre, y que además van a ofrecer algunas de ellas, algunos de esos espacios, pues algunas actividades un poquito distintas, ¿verdad? Pues entre esos espacios está el Museo Casa Natal de Picasso, que acaba de presentar una llamada Nueva Mirada al Guernica. Es una muestra, se llama Guernica Despedazado. Va a estar en esa sala de exposiciones temporales hasta el próximo 28 de septiembre. Pero como ahora en Semana Santa tenemos, como decía, un poquito más de tiempo libre, etcétera, pues es buen momento para contarte de qué va esta exposición. Y evidentemente nadie mejor que el autor de la obra para que nos lo cuente. Julio Anaya Cavandi, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, que sé que andas liado esta tarde, pero has sacado un huequito para los oyentes de la cadena COPE y contarnos un poquito acerca de esa exposición. Es muy llamativo el título, ¿no? Guernica despedazado. Si ya cuando uno llega al Reina Sofía se planta delante del Guernica y ya lo que ve ya le suena a que algo está despedazado, ¿cómo eres tú capaz de despedazar lo que ya parece que tiene ya, está en ese proceso?
La vuelta de tuerca, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues esto tiene que ver con una pieza que hice para una gran individual que hice para la que es mi galería más importante, que se encuentra en Tokio, en Japón, al otro lado del mundo. Y bueno, como era mi exposición más importante el momento, una de las piezas que sentía que tenía que hacer alguien, Nika, ¿no? Y bueno, como los costes de envío, te puedes imaginar lo que puede salir, enviar una pieza de las dimensiones de G. No, no exactamente, no mide igual que el Guernica, pero mide 6,60 m x 3 m, y te puedes imaginar una pieza como esa, enviarla al otro lado del mundo, el coste es altísimo. Entonces lo que hice con mi trabajo tiene que ver con recoger materiales abandonados de la calle y sobre ellos pintar obras maestras con sus marcos a modo de trampantojo. Pues para esta pieza el Guernica lo que hice fue conformar 18 cartones, ¿no?, a modo de puzzle gigante. Y con estos 18 fragmentos, ¿no?, creé el Guernica, con, en fin, la increíble casualidad de que la compra un coleccionista de Marbella, que posteriormente funda la Fundación Mecenas Casa Natal Picasso, Javier Romero, y con esta pieza, digamos, la que se convierte, digamos, en el eje de esta exposición, que no solo habla de mi obra, sino que habla del Picasso y habla del Guernica. Y en la conformación, como decía, este despedazamiento nos permitía una mirada más próxima al Guernica, ¿no? Pues esto, como bien describía antes, ¿no?, el que fuera del Guernica, aparte de ver ese desmembramiento, esa violencia y todo, ¿no?, al final te quedas deslumbrado por la magnificencia de la pieza. Y esta desfragmentación, este despedazamiento, pues como digo, nos permite una mirada más próxima, más cercana, ¿no?
Julio, entiendo que esta obra, cuando la haces y la tienes que despiezar, por decirlo de una manera, para enviarla a Tokio, allí tienen que montarla para exponerla, o la montan o la exponen tal y como le llega y ya está.
No, la montan, y puedes imaginarte una pieza de estas dimensiones, como decía, 60 m x 3 m de alto, 18 claro, fragmentos, montarla en vertical, eso fue un reto tremendo para los japoneses. Recuerdo que pasaron una tarde entera, un equipo de 5 o 6 personas montando lo que es un rompecabezas gigante, ¿no?
Y esa pieza, para que venga aquí ahora a la Casa Natal de Picasso, la han tenido que desmontar allí en Tokio y la has tenido que montar aquí, ¿no?
Efectivamente, pero se ha montado en que son 1, 2, 3 en 4 fragmentos, de, digamos, recogiendo los elementos más representativos del Guernica.
O sea, no está completa, digamos, las 18 piezas.
Está fragmentada, efectivamente, vale. Está fragmentada y está en relación con piezas de Picasso, con documentación sobre el contexto en el que se ejecuta, catálogo, en fin. Todo lo que es una mirada, digamos, más analítica, más próxima al Guernica, a los elementos que lo representan y al contexto en el que se produce.
La exposición también tiene una serie de grabados, no sé si lo de Sueño y Mentira de Franco, eso tiene que ver contigo, sí, ¿no? Pero eso tiene que ver contigo, o es un contexto para explicar algunas otras cosas, tiene que ver contigo, ¿no?
No, o sea, conmigo, la curiosidad de mi trabajo es que yo, digamos, no tengo un estilo definido, sino que más bien mi estilo, por así decirlo, es la apropiación de la imagen de los grandes nombres, de cuadros de los grandes artistas que pueblan los museos del mundo, ¿no? Entonces, en mi obra no podrá reconocer no se reconoce el estilo en sí, esa metapintura, esa idea de pintar obras maestras en trampantojo con sus marcos sobre objetos o lugares abandonados, ¿no? Entonces, claro, lo que les permitía a los comisarios de la exposición era hablar del Guernica, o sea, al final yo quedo detrás de todo, quedo detrás de la figura de Picasso, quedo detrás de la figura del Guernica, digamos que soy la posibilidad que les permite a ellos hablar del Guernica en otros términos, ¿no? Porque imagínate lo que sería pedir a la Reina Sofía el Guernica y fragmentarlo en 6 o 7 elementos para poder hacer, en fin, el ejercicio expositivo que han hecho en este caso.
Claro, claro. Por cierto, corrígeme si me equivoco, me han dicho que el día 25 de abril se incorpora al recorrido expositivo una especie de versión de Las Señoritas de Aviñón, que se puede ver en el Museo de Arte Contemporáneo, por cierto, de Nueva York, y tú vas a hacer una versión de ese cuadro de Picasso, ¿no?
Efectivamente, una versión de la Mademoiselle de Aviñón a escala, 2,5 metros por 2,5 metros, que formará parte del recorrido, digamos, permanente del Museo Casa Natal Picasso. Y en este caso también es muy bonito para mí el proyecto, porque se va a poner en relación con el único cuadernillo de boceto de la señorita Aviñón que se encuentra en España, el cuadernillo número 7 de Picasso.
Uh-huh. ¿También va a ser fragmentado como el Guernica o no, o es otra
sí,
forma?
Sí, esta también se hizo. ¿Sabes qué pasa? Que como te digo, estos formatos tan grandes tienen esa dificultad, y en mi caso tengo esa ventaja de, como te digo, yo utilizo fragmentos y soportes que me encuentro en la calle que me sirven para pintar a modo de lienzos. La mayoría de los casos lo que encuentro es el cartón, además el deterioro me interesa mucho, el deterioro del cartón por agua, por sol, en fin, esas arrugas. Y en este caso también está conformada de, creo que son 9 o 8 fragmentos, y también tiene su a la hora de montarlo tiene, en fin, su secuencia, todo eso, pero bueno, como podrás imaginarte, es más fácil de montar que el Guernica, puesto que es un tercio de lo que mide.
Claro. Esa incorporación de Las Señoritas de Aviñón, de tu visión de Las Señoritas de Aviñón, se va a estar permaneciendo, o sea, va a permanecer en el Museo Casa Natal hasta final de la obra, lo mismo que lo del Guernica.
No, esta exposición, Guernica despedazado, creo que finaliza en septiembre.
28 de septiembre, correcto.
28 de septiembre, efectivamente, a final de septiembre. Y la señorita Aviñón creo que estará 6 meses visible en Casa Natal. Sí, porque también está cedida por un coleccionista, caso de Madrid. Sí, y esta pieza también la hice al otro lado del mundo. O sea, es muy curioso cómo obras, en un caso como el Guernica, que la hice para una exposición individual en Tokio, y la señorita Aviñón, que la hice para el mismo año en una exposición individual en Nueva York, acaban o retornan de nuevo y vuelven a España. Para mí, imagínate, ¿no? Lo bonito que es, ¿no? Que una pieza como el Guernica, que la hago para Japón, dé la vuelta al mundo y digamos que vuelva al lugar de origen del autor al que yo del que yo me inspiro, con el que trabajo, ¿no? Que es Picasso. Encima, las dos obras más importantes, ¿no? Porque se considera que el Guernica es una de las obras más importantes, si no el siglo XX, de la historia del arte, y la Señorita de Aviñón está considerada la primera obra de arte moderna, ¿no? Según Alfred Bars, el creador del MoMA, del Museo de Estados Unidos.
Exactamente.
De Nueva York, sí.
Exacto. Bueno, pues ya sabéis, esa mirada especial y en fin, dividida del Guernica, más dividida si cabe que el Guernica original, ese Guernica despedazado, la vamos a poder ver hasta el 28 de septiembre en el Museo Casa Natal de Picasso. El próximo, después de Semana Santa, el día 25 de abril, el viernes 25 de abril, se incorporará esta visión de las señoritas de Aviñón del artista malagueño, y además se puede ver ese documental como un poco complemento a todo esto, con lo cual tenemos una visita magnífica a la Casa Natal de Picasso para ver todo esto. Julio, gracias por atendernos, enhorabuena, gracias por atenderme en una tarde un poco complicada, como decíamos, para ti, por charlar un poquito de esta exposición y por decirle a los oyentes o poderles permitir abrir los ojos para que vayan a verla durante esta Semana Santa. Gracias.
Muchísimas gracias, chao.
Pues chao. Bueno, pues así suena la guitarra de Daniel Blacksmith. Hace poquito hablábamos con él sobre su nuevo trabajo, su nuevo disco que presentaba en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, pero ahora ya lo hace de otra manera. Es una presentación más oficial, por decirlo de alguna forma. Ya sabíamos que el disco físicamente se iba a vender en la Casa Amarilla, pero ya es que esta tarde a las 8:30... ya en la Casa Amarilla, en la sede que tienen en la Plaza de la Trinidad, en la antigua Casa de Socorro, ahí es donde se va a hacer el concierto esta tarde de presentación, digamos ya oficial. Daniel Blacksmith, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Hay mariposillas en el estómago o eso ya
sí,
no ocurre?
Sí,
sí hay, ¿no?
No, sigue habiendo. Lo que pasa es que al principio suelen ser... Cuando uno comienza a tocar, ¿no? Suelen ser más nervios, un poco miedo, y luego es como más ganas, es decir, qué ganas de salir a tocar.
Está claro. Sí, siempre suele suceder. Ese miedo escénico, entre comillas, podríamos decir, siempre dicen los profesionales de la música que se siente justo hasta que se pone un pie en el escenario, y una vez que se pone el pie se quita todo. Es absolutamente increíble.
Efectivamente.
¿No?
Sí, sí, esa boca seca, esas manos frías, es... Ese temblor, ¿no? Que cuando ya pones la mano en la guitarra o en el piano desaparece.
Está claro. Oye, cuéntame, a las 8:30, ¿cómo has conformado la presentación? ¿Cómo va a ser esa puesta en escena de tu disco?
Bueno, pues ya se presentó lo que es el concierto en sí, el día 4, pero ahora, aparte del show en directo, que haré también una muestra, al menos unos 35-40 minutos, habrá también... la presentación del disco físico, del formato físico, que es una caja con partituras, fotografías analógicas, textos que escribí sobre las canciones. Al final es una caja, bueno, como un poco de coleccionable, ¿no? Un objeto artístico, y por eso se sumó la Casa Amarilla, que es una galería de arte, a este plan de decir, ah, mira qué interesante, es un disco, pero no es un disco, porque al final no hay forma de escucharlo dentro. Solo de lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Music y plataformas similares, y lo que compras es un objeto artístico, que solo hay 150 copias, y cuando se acaben, pues se acabó, no se harán más.
Efectivamente, o sea que va a ser un poco el que vaya por ahí al concierto y adquiera una de estas piezas, de estas obras de arte, por decirlo de alguna manera, que tenga en cuenta que solamente va a haber 150 personas que la tengan, o sea que eso tiene su valor añadido. Esto, Daniel, dentro de 30 o 40 años, esto se revaloriza, el que quiera vender luego una pieza de estas tuyas va a valer una pasta, ¿eh?
Espero que sí, espero que sí. De hecho, con esa intención lo hemos hecho, ¿no? Todo el trabajo que hizo María Peinado, que es la diseñadora gráfica, y las fotografías de Panamá Díaz, que es otra artista que trabaja mucho fotografía analógica, lo hicimos con esa idea, decir, bueno, a veces ya hoy día escuchar un CD o un vinilo es más raro, no todo el mundo tiene un sistema para reproducir, pero la gente sigue queriendo tener algo físico, y esto era una manera de decir, bueno, vamos a hacer algo con cariño, algo bonito y algo coleccionable, y que quede para el recuerdo.
Bueno, recuerdo a los oyentes que ese álbum de Daniel Blacksmith se titula El arte del sufrimiento, que cuidado, recuérdanos un poco lo del arte del sufrimiento, de dónde viene, porque a ver si se va a creer la gente que tú haces arte, pero nada más que para cortarte las venas, y eso no es así.
No, justo lo contrario. el arte del sufrimiento justo es lo contrario, es aprender a cabalgar estos problemas que tiene la vida o estas cosas que no nos gustan tanto, pero que son inevitables, ¿no? Porque están ahí, la vida no es todo el rato como queremos o como nos gustaría. Y precisamente el álbum lo que ahonda es en eso, en aprender a gestionarlo, aceptarlo, asumirlo y a ver que no hay A sin B, no hay bien sin mal, no hay luz sin oscuridad y que no pasa nada, que es parte y que también se puede disfrutar todo ese proceso.
Me imagino que el concierto será en esa parte amplia, grande, de patio interior que tiene la Casa de Socorro, ¿no?
Correcto. Ahí hemos puesto una iluminación tenue, unas cuantas pantallas con imágenes de las que hay también dentro de esta pieza única que hemos creado como disco, proyectadas. Y bueno, hay tres pantallas. Estoy yo con una guitarra eléctrica, un piano y tres sintetizadores. Y ahí esperamos que a las 8:30 se genere lo que se tiene que generar, que es la música.
La magia de la música, sin duda alguna. Oye, ¿y David Burbano y Roy Loriga se han portado bien? ¿Van a poner cervecita para los amigos que vayan a ver el concierto esta tarde? Sí, ¿no?
Sí. Además hay opción para estar sentados, para estar de pie. O sea que hay una zona con merchandising, otra zona más tranquila en la que se pueden ver también los discos por si interesa cogerlos o no. Es decir, que lo han montado todo muy bien, con varias secciones, varios espacios y con opciones para todo. Para tomar algo, para sentarse, para cerrar los ojos y escuchar, para todo.
Ahí está, claro. Bueno, David y Roy tienen experiencia ya en ese tipo de cosas, así que sabemos que lo que tocan lo hacen mágico. Así que, sin duda alguna,
muy agradecido.
Va a ser maravilloso lo de esta tarde. 8:30, la cita, esta tarde, en la Casa Amarilla, en Promálaga, en la antigua Casa de Socorro, que está en la Plaza de Doña Trinidad, número 12. Si vas por allí, recuerda que te vas a encontrar un sitio remodelado, que es una auténtica maravilla lo que han hecho allí los de la Casa Amarilla. Y allí va a estar Daniel Blacksmith presentando en directo y en formato ya físico, por decirlo de alguna manera, ese trabajo suyo, el arte del sufrimiento. Pues Daniel, suerte, que vaya esta tarde todo fenomenalmente bien y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo y la difusión a la cultura.
Faltaría más. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Ay, por Dios! Las 5:30 minutos y, bueno, pues los jueves a esta hora ya sabes que repasamos la actualidad de la capital, algunas de las cosas que han destacado en la información en los últimos 7 días, y siempre lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, buenas tardes y bienvenido otra vez, como cada jueves.
Buenas y afónicas tardes, mi querido Pedro.
¿Qué pasa? Hombre, ¿has estado cantando o qué?
¿Qué va a pasar? No, hombre, ayer 7 veces canté el himno. Es que ayer jugó el Unicaja. Menudo partido.
Pero bueno, pero vamos a ver, pero no hace falta que esté todo el rato gritando. Si ganó de 30 puntos, no hacía falta animar mucho.
Eso fue al final. Escucha, tuvimos una primera parte que estuvieron ahí aguantando el equipo italiano.
Eso sí es verdad. Yo estuve viéndolo a través de Teledeporte y yo tuve que apagar la tele, cambiar de canal en el descanso. Digo, claro, porque esto pinta muy malamente. Pero cuando volví al final del tercer cuarto y me encuentro con aquello, digo, va, pero esto tampoco te pinta tan mal.
No me viste porque me sacan continuamente en las televisiones.
No, pues no te vi, fíjate, si no te lo hubiera dicho hoy. Me lo hubiera apuntado para decírtelo.
Tengo los cámaras justo delante, como yo soy un poco expresivo, ¿no? Quizás se la culpa será del teatro, yo no lo sé. Total, que me enfocan.
Vale, pues ayer, en la parte que yo estuve pendiente... En la parte que yo estuve pendiente, ahí no te enfocaron, o por lo menos yo no te vi, con lo cual, si no me lo hubiera apuntado para referírtelo, como se suele decir en el día de hoy. Bueno, oye, más allá de lo de la contundente... Exactamente, ahora refiere tú, que más allá de la contundente victoria de ayer del Unicaja, cuéntame, ¿qué otras cosas te han llamado la atención estos últimos 7 días?
Pues mira, la primera, este fin de semana pasado, los barcos que teníamos, el Castilla y el Galicia, atracaron en el Muelle 2. Y yo, ¿esto qué? Yo, como ahí la revuelta que hay ahora mismo en el mundo, digo, ¿esto es lo que es? Los barcos de la Armada, que por cierto se podían visitar libremente. Pues no, Pedro, venían de hacer maniobras ahí en las costas de Cádiz, en una maniobra conjunta con la OTAN. La cosa, vamos, menos mal que le avisaron a los gaditanos de que aquello era una maniobra, que no pasaba nada, porque con la guasa que hay allí yo no sé lo que iba a formarse.
Con la bomba que tiran los fanfarrones ya sabes lo que pasa en Cádiz.
Eso, entonces que si helicópteros, desembarcos, algunas cosas. Y entonces cuando yo vi los barcos en el puerto dije, ya estamos, ¿esto qué es lo que es? Pues no, se pudieron visitar y de hecho muchísima gente que andaba paseando por el Muelle 2, pues fueron a verlo, ¿no? Uh-huh. Y hablando de tema militar, pues el fin de semana también se presentó en Ronda la 25 edición de los 101 kilómetros de la Legión.
Que tú no vas esta a correr este año.
Eso es, que se ha convertido ya en un clásico ¿no? En el calendario de pruebas, sobre todo esta que es una prueba para gente, como yo digo, valiente, ¿no? Que son 101 kilómetros, Pedro, que se dice pronto. Que es como ir corriendo casi como de aquí a Granada, quiere que te diga. Uh-huh. Hombre, vamos, se puede hacer corriendo, andando y en bicicleta. Eso sí, dentro de 20, en las mismas 24 horas, si no, pues no cumple el objetivo, ¿no? Y la prueba está apoyada por 900 legionarios, hombres y mujeres, fíjate tú qué despliegue, bueno, más fisio, médico, bueno, una prueba de luego que ha alcanzado un nivel extraordinario. Uh-huh. Tú has mencionado ya hace un ratito que estamos cerquita de la Semana Santa, y yo tengo apuntado varias pinceladas referido a eso, varias, a pero antes tú vas mucho por ahí por la parte del Cantar, de la Cueva del Tesoro y eso.
Bueno, hace un tiempo que no voy, pero sí he estado recientemente visitando la Cueva del Tesoro, precisamente.
Ya, pero hace 40.000 años no estuviste tú, ¿no?
No, hace 40.000 años todavía no había pasado yo por ahí.
No, porque como se han descubierto ahí, ¿no? Las huellas más antiguas, se piensa que ahora mismo en toda Europa, y aquello eran malagueños, Pedro, perdona, de hace 40.000 años, pero eso eran malagueños. Que yo me pregunto, ¿habría espeto en aquella época?
No, allí habría boquerones, espeto no.
Y otra pregunta, ¿habrían de estadía de soltero por las galerías de las cuevas? Porque claro, yo creo que lo nuestro viene de muy atrás, pero en fin, a lo que pasa de verdad, que han encontrado una huella de más de 40.000 años, Pedro, que yo me quedo con estas cosas pasmas. ¿Cómo Zamán quiso tiene 40.000 años? Bueno, pues las criaturas que estudian lo saben. Bueno, pues ya está. Ayer por la tarde, por la noche, yo estaba viendo mi partido de baloncesto y me lo perdí, que estaba invitado. Tuvimos un bautizo en el puerto de Málaga, como tú sabes.
Es verdad.
El de un nuevo barco de crucero.
Con el señor Robin Williams en concierto.
Es que era el padrino de toda la ceremonia del señor Robin Williams. El barco, el Main Ship Relax, que más o menos quiere decir mi barco de descanso o mi barco de relax. Vale. Y la verdad que yo pude oír, porque eso sí, estaba en casa, los saludos que se hacían los barcos que llegaban, porque vinieron otros dos barcos de la misma compañía a esta ¿no? Este bautismo, y yo oía cómo se saludaba, vamos, como cuando se cruzaban los tronos por la Alameda, ¿no? Pero esto ya, en vez de con campanillas, con las sirenas de los barcos. Estaba, no digo por aquello, como estamos cerca de Semana Santa, yo me acordaba de lo otro, ¿no? Ajá. Relacionaba lo uno con lo otro. A lo que voy de los apuntes de Semana Santa, Pedro.
A ver.
Por una parte, nuestro amigo y gran persona, José Luis Palomo, se jubila como vestidor de nuestro Padre Jesús Cautivo, después de 65 años de servicio. El hombre está... Este será el último año que ajuste pliegue, ponga alfiler donde tienes que ponerlo, en fin. Yo aprovecho para mandarle un abrazo enorme a José Luis Palomo y agradecerle todos estos años del servicio al cautivo y a todos nosotros, los malagueños, ¿no? Uh-huh. Después otra cosa, que el bando que ha sacado el ayuntamiento, me parece oportuno, pero vamos, quizás sea un poco exagerado, ¿no? Que se prohíbe, por supuesto, el uso de sillas portátiles, bien, mesas plegables y sofá. Bueno, yo no me imagino, yo sé que hace muchos años en la calle Carretería, a veces se veía algún que otro sofá en la puerta, eso es verdad, suelo. Pero yo la verdad que hace años que no veo eso, ¿no? Y mesas, que la gente que se va con mesas de verdad a ver las procesiones.
Yo hace años ya que no lo veo, ¿verdad?
No sé, yo lo he visto un poco. Pero bueno, dicen que el que avisa no es traidor y está avisado queda, ¿no? Uh-huh. Igual que avisado queda el que quiere alquilar un barco, que he visto que está lo más barato, 750 euros.
Correcto. Bueno. ¿Pero para cuánto? ¿Para cuántas personas?
Bueno, eso no lo especifica. Si te achuchas y te pones como para las fotos, que se pone así.
Claro, te dice. Claro, es que te dice, voy a alquilar un balcón por 750 euros, pero cabemos 10. Hombre, tampoco es tan caro.
No caben 10. Yo te digo ya que no caben 10. Vale. Los que yo he visto, cómodamente, 3 a 4. Y ya
vale,
está.
Vale.
Pero bueno. Y hombre, y este ya ha sido una cosa de interés, que el metro va a funcionar de miércoles a viernes desde las 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la madrugada. Eso está muy bien, porque ya sabes, llegaban los últimos, pasaban los últimos tronos por el centro y aquello era un rifarrajuste de muchísimo cuidado, ¿no? En fin, quería hacer estas observaciones porque yo creo que está bien que la haga. Y por último, que parece que lo del líquido famoso anticera parece ser que ya se ha encontrado una solución, ¿no? Que ya han hecho muchas pruebas y que este no se va a resbalar. Dicen que habrá que esperar el domingo de Ramos, cuando ya hayan pasado todas las criaturas por ahí, y para comprobar. Yo digo una cosa, Pedro, y con todo lo que hay con el líquido este. Y si cogen... Ah, bueno, esto es una cosa amiga, tú ya sabes. Si cogen los titi y los rebajan con agua, y lo echan, ahí no se repara nadie. Ah, eso es verdad, como se pare mucho rato la procesión, yo creo que se
cae todo el mundo. No avanza. Hay multa por retraso para todas las procesiones de Málaga.
Ya está. Perdona, no he calculado más. Ya está.
De los tites, por muy rebajado que eso puede ser peor la solución. ¿Eh?
Es verdad que se quedaría todo el mundo pegado en el hueco. Todo el mundo diciendo, está. No me está, ¿no? El Pollinica, ya estamos en el viernes santo, ¿verdad?
Exactamente. Pero, bueno, Juan Luis, pues que te dejo que disfrutes de la Semana Santa y hasta dentro de 15 días no nos volvemos a encontrar con esta visión tuya de la actualidad de Málaga, porque ahora lo que tiene que primar es disfrutar de los tronos, que para eso lo sacan a la calle.
Muy bien, que nos acompañe el tiempo y que todo vaya muy bien.
Ojalá sea así. Gracias, Juan
Luis. Pues ya nos encontraremos por esas calles de Málaga.
Nos veremos en las calles, sin duda alguna. Hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te decía hace un ratito que íbamos a hablar de un libro, el libro que es una especie de thriller, que además no sé si está basado en un hecho real o no, porque he leído que había una secta en las Alpujarras granadinas en los años 90, que tuvo un final sangriento, y no sé si con este hecho real tiene que ver este libro, que además tiene un título muy cinematográfico, ¿verdad? Fundido a negro. El autor de este thriller es Jesús Cañada, escritor gaditano. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí charlando un ratito con vosotros de literatura.
Igualmente, encantado. ¿Esto tiene que ver con aquella secta de las Alpujarras de los 90? ¿De ahí un poco parte toda la historia?
Está levemente basado, pero en realidad la secta que aparece en el libro es ficticia. Lo que pasa es que me va a permitir que no tenga abuela y me cuelgue la medalla de que mucha gente, en los 2 meses más o menos que lleva el libro en la calle, me está escribiendo para preguntarme si es real lo que cuenta el libro, si la secta sucedió de verdad, todo tal y como se cuenta en el libro y tal. No, la secta tiene apariencia de verdad y coge muchos detalles de sectas que han sido reales, pero todo es ficticio. Por suerte, porque las barrabasadas que pasan en el libro serían bastante fuertes si fueran reales.
Está claro. Pero de todas formas, tu libro podríamos decir que es una especie de true crime o basado en esos crímenes verdaderos en los que se basan muchas novelas negras hoy día, ¿no?
Exacto, la novela pretende emular, pretende presentar cómo se graba uno de esos true crime, cómo se graba uno de esos documentales a los que tanto nos hemos aficionado tanta gente, y que en realidad lo que pretende es darle la vuelta a la cámara y, en lugar de estar mirando a los entrevistados normales de cualquier true crime, al centrarse en el equipo de investigadores, en el equipo de documentalistas, que no son más o menos que detectives, que son simplemente gente que investiga y que se mete hasta el fondo, hasta las trancas en un caso sangriento y violento, como es el caso del encuentro de María, de la secta de la que trata el libro, y intentas desentrañar la verdad, intentas descubrir la verdad, por muy oscura y siniestra que esta sea.
Uh-huh. Por cierto, hay algunos personajes de los que me llama mucho la atención el apellido. Hay un tal Correa y hay un tal Aldama. En fin, sí. Y te viene a una a la cabeza el caso Gürtel y el caso ahora relacionado con el antiguo ministro del PSOE. ¿Esto tiene que ver con la realidad o es pura coincidencia?
Es una coincidencia grandísima, y cada vez que veo cosas de Aldama digo, me cago en la leche, el nombrecito que yo cogí y cómo he aceptado con Aldama y con Correa. Sí, señor, es una coincidencia al 100%. Y sin embargo, pues, me encuentro casi todos los días titulares y noticias con los nombres, con los apellidos de mis personajes, ¿sí?
Efectivamente. Sí. Bueno, cuéntame hasta dónde
se... Una nueva capa de realidad.
Una nueva capa de realidad. Hasta donde se pueda leer, sin hacer mucho spoiler, ¿qué cuenta este libro que acabas de publicar?
Mira, los lectores y las lectoras en fundido a negro se van a encontrar con la historia de Benjamín Correa, de este hombre que también puesto tiene el apellido. Benjamín Correa es un director de cine, un director de documentales, que en los años 2000 probó las mieles del éxito, ganando la palma de oro con su primer documental, ¿no?, en el Festival de Cannes. Sin embargo, se vio envuelto en un escándalo de abusos sexuales, que no abundaremos mucho en él porque se descubrirá a lo largo de la novela, pero digamos que cayó en desgracia, que fue cancelado, y que se ha pasado varios años pues intentando recuperarse de esa cancelación. Al principio de la novela, en el primer capítulo, se le va a presentar la oportunidad de grabar un documental para Canal Sur sobre una secta, la secta que se llama El Encuentro de María, que estuvo establecida desde finales de los 80 hasta principios de los 2000 en la Alpujarra Granadina. Y que terminó, pues, como terminan casi todas las sectas que estamos acostumbrados a ver en estos true crime, ¿no? Se lió la Mari Morena, terminó como Rosario de la Aurora y se mataron entre todos. Y entonces, poquito a poquito, Benjamín Correa y su equipo van a ir entrevistando a diferentes personas que tuvieron que ver con la secta. Ya sea gente que perteneció a ella y que se escapó, ya sean periodistas que trataron el caso en su día, y ya sean otros personajes que no vamos a ahondar en ello para no estropearlo. Lo que pasa es que a medida que hagan las entrevistas, los entrevistados se van a ir desapareciendo y nadie sabe exactamente por qué. Y ahí se plantea el misterio. ¿Qué es lo que sucedió? Que lo van a ir descubriendo a medida que graban el true crime, y qué está pasando ahora, y sobre todo lo que yo he intentado hacer es qué va a pasar, ¿no? Da ese punto de mal rollo y ese punto de inquietud para que el lector dude de si realmente la secta ha muerto o no ha muerto, si sigue viva, si sigue oculta, y qué es lo que va a suceder con esta investigación. Si te cuento más, pues sería ya esto de estropearte. Digamos que te he contado en la punta del iceberg, el 15% de la historia.
No cuentes más, porque si no luego la gente no va a querer comprar novelas, y lo que interesa es que tú vendas muchas novelas de esta
bueno, de momento la verdad es que va bastante bien, y se están cagando bastante en mi madre por las horas de sueño que les he gritado a muchos lectores. Me escriben casi todos los días cagándose en mi puñetera madre, ¿sabes? A mi madre no le habría hecho gracia, pero la verdad es que yo me lo tomo como un cumplido.
Con cumplido, en fin, no me deja dormir, sí. Pero en fin, esa es la intención, así que eso es lo que es, aguantarse.
Mira, te podría enseñar muchos mensajes de WhatsApp de gente que conozco o mensajes de Instagram que me dicen, vete a tomar del mal rato que me ha hecho pasar el final de la novela, y no vamos a ahondar más en ello.
Jesús, el hecho de Fundido a Negro, que así como se titula, es por la profesión de Benjamín Correa, del director de documentales, entiendo, ¿no?
Sí, y también porque el principio de la novela y el principio de la secta tiene que ver con una aparición mariana. Hay una niña al principio de la novela que se cae a un pozo y que desaparece. ¿Sí? Y semanas después hay una aparición mariana. Otras niñas ven a esta niña desaparecida en el fondo del pozo con la Virgen María, supuestamente. Ajá. Eso es lo que pasa en toda la novela, supuestamente. Y entonces tiene que ver con el fundido a negro típico del audiovisual, y con lo que pasa cuando te hundes dentro de un pozo, que también es el pozo en el que está metafórico, en el que está hundido nuestro protagonista, Benjamín Correa. Entonces tiene diferentes significados.
Bueno, pues ya sabéis, Jesús Cañada te pone los pelos de punta con esta novela que se llama Fundido a Negro. Si tienes lo que hay que tener, pues la coges, la compras, la lees, y si puedes leerla y tienes todavía el doble de lo que hay que tener, lo haces por la noche, que va a ser mucho más divertido. Jesús, gracias por...
Yo invito a los lectores y lectoras a que se atrevan a acercarse a Fundido a Negro y que pasen un buen mal rato.
Exactamente.
Si quieres que la case mi madre, no hay problema.
No hay problema, tú estás dispuesto. Gracias, Jesús. Es. Un abrazo.
Venga, a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi.
Decía que es probablemente el pasaje más conocido de La Tabernera del Puerto. Es una zarzuela que vamos a poder disfrutar este sábado aquí en el Teatro Cervantes. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigos. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo preparado?
Bueno, muy bien, todo preparado. Y bueno, ya dándoles las últimas notas. Ajá. Nunca mejor dicho, para esta grandísima zarzuela del maestro Pablo Sorozábal.
Ajá. ¿Qué tiene esta zarzuela que no tengan otras y por qué es una zarzuela tan archiconocida y sobre todo, más que conocida, tan aceptada por el público?
Bueno, esta es una zarzuela que es una obra maestra. De las tres grandes zarzuelas de, o por lo menos de las más populares de Pablo Sorozábal, junto con la del Manojo de Rosas y Katiuska, la mujer rusa, La Tabernera del Puerto a nivel musical posiblemente sea la mejor del todo el repertorio lírico de este gran maestro vasco, de Pablo Sorozábal. La belleza de todos los pasajes, la extraordinaria partitura que tiene esta obra, la belleza de las romanzas de soprano, de barítono, de bajo. La verdad es que es como te he comentado, una obra maestra que merece la pena verla, porque la obra no es de las típicas obras graciosas, divertidas, tipo Verbena de la Paloma, Revoltosa, Guazucarillo y Guardiente. Es una obra más bien oscura en cuanto a los personajes, en cuanto a la tipología, en cuanto a la historia, pero con un trasfondo humano fantástico y con unos personajes muy bien definidos y una historia que te engancha desde el principio. Está muy bien escrita desde el punto de vista del libreto, y en cuanto a la música, la partitura de Pablo Sorozábal es una auténtica joya. Este es el pasaje más conocido, no puede ser, que canta Leandro, el tenor de la obra, y que es una de las romanzas de zarzuela que cantan todo, no solamente todos los grandes tenores españoles, sino todos los grandes tenores internacionales. Y la verdad es que es magistral, es uno de los grandes éxitos, este pasaje musical todo el mundo del panorama zarzuelístico en general, ¿no? Pero en toda la obra en sí es de una belleza y de un mérito extraordinario la música, sin duda, vamos.
Sin duda alguna. Pues ya sabéis, este sábado, a partir de las 8 de la tarde, si no me equivoco, va a ser cuando podamos disfrutar de esta maravillosa zarzuela, La Tabernera del Puerto, en el Teatro Cervantes, así que con el Teatro Lírico Andaluz. Pues Pablo, gracias por atendernos un rato. Dime.
Rápidamente decirte que tenemos un elenco de lujo, que viene el malagueño Antonio Torres para hacer el papel del barítono fantástico, tenemos nuestro querido Luis Pachetti y tenemos a Susana Galindo, tenemos a Juan Antonio Hidalgo, un elenco extraordinario de gente malagueña y también de otros artistas a nivel nacional, pero que el elenco es fantástico y estamos muy contentos y muy felices de poder contar con todos ellos.
Pues yo me alegro. Vamos a disfrutar de esa zarzuela, de esa Tabernera del Puerto este sábado en el Cervantes. Gracias, Pablo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pedro.
Hasta luego.
Igualmente. Chao, chao.
Bueno, y en la recta final del programa, como suele ser habitual, vamos a conocer esa fauna y esa flora que hay cerquita de ti, y lo hacemos como siempre con el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace rutas para observar la fauna y la flora en la provincia de Málaga y en toda nuestra comunidad autónoma. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy bien. Preocupado, ciertamente preocupado. Porque, claro, tú me dices, vamos a ir en busca de la araña toro. Y claro, tú me dices que vamos en busca de la araña toro en Andalucía. Y claro, yo me imagino un pedazo de arañón como la copa de un pino, 500 kilos, de negro zaino, con dos cuernos de agárrate y no te menee. Y no sé si estoy bien informado o la araña toro es simplemente un nombre y ya está.
Hombre, pues yo creo que el nombre está muy bien elegido. Vamos a hablar del mayor arácnido de toda Europa. Es una araña maravillosa. A ver, que nadie se asuste. Estamos hablando de una araña de 7 centímetros en el mejor de los casos, ¿eh? Bueno. Una araña, es una pequeña tarántula, ¿eh? Tiene todo el aspecto de una tarántula y, bueno, la tenemos aquí en Andalucía, pero sobre todo es más común en la provincia de Cádiz y Málaga. Aquí en los alcornocales, también se la conoce como araña de alcornocal, pues es donde se encuentra ya más a gusto, más cómoda y bueno, no hay que preocuparse mucho porque no nos va a picar, a no ser que metamos el dedo donde no nos llaman.
Ah, claro, muy bien. Suele pasar siempre con casi todos los animales, ¿verdad?
Desde luego, desde luego. Y si nos picara, el veneno no es para nada malo. Es una picadura dolorosa, como cualquier otra. Pero vamos, es una araña que va a tratar de huir. Antes de huir, si la sorprendemos, adopta una postura muy muy chula, muy fotogénica, que levanta las dos patas delanteras en señal defensiva. Y es una de las maneras que los que nos gusta la fotografía de fauna, pues queremos tener esa foto de la araña. Y es una araña, sobre todo nocturna. Va a pasar desapercibida a no ser que queramos ir a buscarla. Entonces, si queremos ir a buscarla, pues cogemos una linterna, nos damos un paseo por algún sendero de algún alcornocal, sobre todo en las noches de verano, es más probable encontrarla y bueno, es una auténtica maravilla. Como curiosidad, la única araña que está protegida por la legislación en Europa, o sea que ya nos da una pista de lo importante que es.
Vale, y la araña, más allá de esa peculiaridad que tú has dicho de las dos patas que pone para arriba a la hora de defenderse, ¿cómo es? ¿De qué color es? ¿Es muy llamativa? ¿Es oscura? ¿Se pasa desapercibida?
Pues negra. ¿Es negra? Sí, es totalmente negra. Es de ahí también un poco lo de araña toro. Es una araña negra. Tiene eso, aspecto de tarántula, aunque pertenece a una familia de arañas que no son, es el único representante que tenemos aquí en Europa, pero sí, digamos que es como una especie de tarántula tropical que vive aquí, es nativa de aquí y de hecho fue descrita para la ciencia en el Peñón de Gibraltar, con lo cual lleva el nombre, sabemos, ¿no?, que las especies tienen un nombre científico. El nombre de esta araña es Macrotele calpeiana, calpe es el nombre griego del Peñón de Gibraltar. Entonces, bueno, pues tiene también una parte de nuestra historia en su nombre, ¿no?
Me imagino que lo de toro, el apellido toro, es por aquello de que pone las dos patitas para arriba como si fueran dos cuernos, ¿no?
Pudiera ser, o quizá porque es grande y negra. Ya un poco para gusto los nombres. También conocida como la araña del alcornoque, y bueno, yo quisiera animar a descubrirla y sobre todo a decirle que a la gente que tiene miedo a las arañas no tiene para nada que... Yo he estado viviendo, mira, yo las tenía en mi piscina de mi casa y no fui consciente de la cantidad de arañas toro que tenía hasta que tuve que excavar una zanja y salieron por todos lados. Jamás tuve ningún problema con ellas, me encantan y bueno... Creo que tenemos que sentirnos afortunados de tener especies tan singulares y tan poco conocidas como la araña de alcornoque.
Claro, porque además estos bichitos se alimentan de insectos tan molestos como pueden ser las moscas o los mosquitos, ¿verdad? Y evidentemente eso también nos beneficia, claro, al ser humano de alguna manera. Así que cuidadico con no deshacerse de ella ni nada, porque pueden ser más beneficiosas que otra cosa en ese aspecto. Pues ya está, pues araña toro en Cádiz. Y aquí en Málaga también, en la zona de los alcornocales, ahí sí, vamos a poder descubrirla, ¿no?
Sí, también en la Sierra de Aracena, en cualquier lugar que tenga alcornoque, no solamente en alcornoque, también está un poco dispersa por incluso por olivares, pero es más común en las provincias de Cádiz y de Málaga, sí.
Claro. Pues Álvaro, gracias como siempre, por atendernos, y si te parece te damos vacaciones en Semana Santa para que disfrutes un ratito, y en 15 días retomamos otra vez la sección y seguimos contando cosas que podemos encontrar por ahí de fauna y de flora cerca de nosotros, ¿de acuerdo?
Estupendo, muy bien, pues habrá que comer torrijas, Pedro, nos vemos pronto.
Venga, gracias, hasta la próxima, Álvaro, adiós, feliz Semana Santa. Hombre, por favor, los Beatles, nada más y nada menos. Este She Loves You, tema conocidísimo, archi conocidísimo, encantadísimo y que todo el mundo sabe de qué va. Este tema estaba incluido en el segundo álbum de los Beatles, un álbum que se titulaba así, The Second Album, el segundo álbum de los Beatles. Bueno, el segundo álbum aquí en Europa, porque en Estados Unidos hubo ya uno anterior al primero, y ahí en Europa, en Estados Unidos se consideró este como el tercer álbum de los Beatles. Pero en definitiva, aquí en Europa, que es lo que nos interesa, este segundo álbum de los Beatles, que tenía este pedazo de tema, salió a la calle tal día como hoy, 10 de abril del año 1964, así que fíjate, ya ha llovido, ¿verdad? Pues con ellos, con este tema de ese segundo álbum de los Beatles, vamos a poner el punto y seguido porque la programación continúa, evidentemente. En la realización estuvo Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González, escuchas ahora en un instante, sigues escuchando La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, adiós. You know you should be glad.